Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't.
Cordial saludo, apreciada comunidad académica, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestro programa número 60. Bueno, Lucía, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Buenas tardes. Para el día de hoy hablaremos en la editorial del blockchain para créditos de libranza.
En los indicadores económicos trataremos también una conceptualización sobre la aceleración del cobro del IVA en las plataformas digitales extranjeras.
En Mesa de Dinero hablaremos sobre la economía naranja en nuestra capital.
En finanzas personales, la historia detrás del ahorro en alcancía. ¿Por qué la imagen de un cerdo proyecta la cultura del ahorro? Y algunos tips para lograr un buen ahorro.
Y en Forecasts, hoy hablaremos sobre una nueva aplicación móvil de servicios financieros 100% digitales.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Blockchain para créditos de libranzas. Como lo referencia la revista Dinero en su edición del 9 de julio, PrestaGente está arrasando al usar blockchain para créditos de libranzas. La FinTech, o la llamada tecnología financiera, se hizo ganadora del premio Accenture a la innovación y del BBVA Open Talent 2018 en Colombia. Hay procesos para los que un banco puede llegar a necesitar 200 o 300 personas, que la FinTech colombiana, PrestaGente, dice que puede hacer con 3 personas. La startup se dedica a digitalizar procesos financieros, en particular los que tienen que ver con crédito. Estos emprendimientos entregan créditos de libranza usando la tecnología blockchain o cadena de bloques. Lo que ocurre es que al digitalizar los procesos y respaldar los créditos con contratos inteligentes, la confianza es casi absoluta. En pocas palabras, reducen a menos de 2 días el desembolso de un crédito de libranza que tradicionalmente en un banco podría tomar hasta 25 días. Este método también permite que se reduzcan de 30 minutos a 1 minuto los procesos internos en las empresas cuando se está gestionando una libranza. El economista Salomón Muriel, quien emprendió con esta idea, explica que la empresa sube los pagarés al blockchain de la plataforma de Ethereum, lo que garantiza que sean incopiables. Lo hacemos así para que si un inversionista va a comprar esa deuda, sepa que con ese título o ese pagaré jamás se va a hacer algún fraude, que es lo que hemos visto en casos en Colombia con otras empresas de libranzas, sostuvo. Esta tecnología garantiza que un pagaré no se puede vender a 2 inversionistas diferentes, lo que le da la seguridad al proceso. La metodología implica también ahorro de costos que se transfieren o se transmiten al usuario final, lo que flexibiliza los créditos. Como lo dice Muriel, nos dimos cuenta que había que hacer algo para darle un vuelco a las libranzas. El sistema financiero se basa en la confianza. Blockchain lo que hace es que quita ese riesgo. Ya no tienes que confiar en que alguien no vaya a hacer fraude, porque con los contratos inteligentes no se puede hacer ningún fraude.
We'll be right back.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Bueno, y en los indicadores vamos a revisar cómo están nuestras cifras para que podamos empezar a mover nuestros dólares, nuestros euros y todo lo que tenemos ahorradito. Entonces, la tasa representativa del mercado cerró en 2.867.94 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está para la compra en 2.730. Para la venta en 2.760, el euro cerró en 3.399 pesos, el euro en compra está en 3.450, en venta está en 3.485 y el VR en 259.2844 pesos.
Bien, Fanny, y en los commodities, el petróleo WTI está a 65.80 el barril, se mantuvo esta semana. El petróleo de referencia Brent, 75.24. Cabe destacar que para esta semana es el que más ha subido, la acción que más ha estado a la alza. El café Libra está en 1.1755, también se mantuvo. Y el café Pergamino seco, la carga es 125 kilogramos, está a 726 mil pesos, bajo.
Y en cuanto a las tasas de interés, el Banco de la República pues continúa desde el 30 de abril con la misma tasa efectiva anual del 4.25%. El IBR con plazo a 3 meses, esta semana estuvo en el 4.126% y la data IF a 90 días en 4.60% efectivo anual.
Y en los indicadores bursátiles encontramos Colcap 1557.59 puntos, bajó en el 4.19, es decir, el 0.2690%. Dow Jones está en 24.791.11 puntos, subió en 320.11, es decir, el 1.31%. Standard & Poor's 500, 2.784.17 puntos, subió en un 24.35 puntos, es decir, el 0.88%. El Nasdaq Composite está en 7.756.20 puntos, este subió en 67.81, es decir, el 0.88%. Nasdaq 100 está en 7.276 puntos, subió 68.67, es decir, el 0.95%.
Muchas gracias. Y ahora, hablando un poco sobre impuestos, esta semana salió un artículo sobre la aceleración del cobro del IVA en las plataformas digitales extranjeras. Tras la expedición del decreto del gobierno que reglamenta el cobro del IVA a los servicios prestados por las plataformas digitales que provienen del extranjero, finalmente, desde el pasado 1 de julio, se inició el recaudo.
Fanny, aunque el ministro de Hacienda, el señor Mauricio Cárdenas, había dicho que era desde junio que estaban obligados a facturar con IVA, y manifestó, todas las plataformas digitales, vengan de donde vengan, que vendan bienes y servicios a residentes fiscales en Colombia, pues en ese momento pues no estaba lista la reglamentación. Entonces, pues vamos a ver cómo continúa el proceso.
Y eso no es todo, compañeros. Quiero contarles que es una decisión tomada desde la reforma tributaria del 2016, por lo que pasaron casi 2 años para que las compañías se prepararan. El recaudo debe estar andando para que quede pendiente una resolución de la DIAN en la que queden claras las reglas para realizar el cobro.
Sí, Lucía, como lo dice la norma, en primera instancia los servicios que están entrando en el cobro de IVA son el suministro de páginas web, el hosting, el mantenimiento a distancia de programas y equipos, y si no cumplen alguna de las condiciones que ha establecido la DIAN y el Ministerio de las TIC. Él también incluye el almacenamiento en la nube, software y actualizaciones, suministro electrónico de imágenes, entre otros. Enseñanza o entrenamiento a distancia, publicidad online, plataformas participativas, plataformas de pagos y otros que la DIAN defina en la resolución pendiente.
Es así como la plataforma como el Uber, Netflix, Spotify, Deezer, Airbnb deben estar facturando ya el IVA. En este caso, Uber, la compañía que está prestando servicio de transporte similar a taxi, pero un poco más más elegante, por decirlo de alguna manera, más especializado. Ellos señalan que ellos desde que salió la norma ya están acogiéndose a esta y que ya están haciendo todo el proceso para empezar a facturar su IVA.
Bueno, y Fanny, les comento que según Juan Pablo Wills, que es el director de impuestos para la región andina, centroamericana y el Caribe de Uber, la empresa ha tenido total disposición precisamente para cumplir con la regulación, aplicando pues los adelantos de procesos internos, realizando ajustes a los valores, pues que van precisamente tienen que pagar, y precisamente los usuarios y los socios, que son los conductores también, van a mitigar el efecto de este impuesto y minimizar el impacto en los ingresos de los conductores.
Y es que tiene que ser así, Lizana, porque si nos damos cuenta, en este momento están subiendo los precios aproximadamente en un 7% del valor final. Y pues se espera que salga pronto la resolución que emitirá la DIAN para establecer el detalle del pago de los impuestos que corresponde.
Y también, bueno, según el diálogo con la revista Dinero, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones, comentó que este paso que dio Colombia son impuestos que encarecen los servicios a los consumidores y que desde el gremio ha sido proponentes para que hayan arreglos de juego tanto para participantes locales del mercado como para los extranjeros. Como ya lo decía Lucía, se está encareciendo en un 7% la tarifa de Uber, por lo tanto el que se vería afectado sería el usuario porque tendría que pagar un costo adicional cuando va a adquirir este servicio.
Así es, Edilza. Pero a su parecer esta es la peor de las alternativas porque no es un modelo eficiente y práctico. En el sentido de que aún con la reglamentación será muy difícil controlar y aplicar a esta ley todos los agentes extranjeros. En muchos casos hay servicios que no son ofrecidos directamente por las plataformas, sino por varios intermediarios que pueden estar localizados en distintas partes del mundo y rastrear todo ese ecosistema digital será un poco complejo.
Y pues ya para finalizar el tema, les comento que la reglamentación sí puntualiza que dado que los servicios, aunque sean prestados desde el exterior, se efectúan en el territorio nacional. Entonces esto va a causar la aplicación al respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio o establecimiento permanente, igualmente pues aplica para la actividad económica en el territorio nacional.
Bueno, y finalmente démonos cuenta que, niñas, todos los bienes y servicios, sobre todo los de tecnología, van a estar grabados con IVA, ¿no? Entonces, inicialmente eso no era así, pero porque aplicaciones como Uber, Airbnb,
no vamos a poder ver películas en Netflix, nuestras series.
Netflix y todo eso, pero
los Spotify.
Son aplicaciones Netflix, que no estaban grabadas con impuesto y ahora, según la nueva reforma tributaria, van a tener que pagar impuestos.
¿Por qué son así? Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Economía Naranja de Bogotá. Bueno, inicialmente quiero comentarles que en esta semana hay un movimiento importante y precisamente va relacionado con la economía naranja o la ola naranja, como también es llamada, ¿no? Y esta precisamente es el conjunto pues, de actividades que se transforman en bienes y servicios culturales, es decir, que van ligados a la creatividad, el arte, la cultura y que son la materia prima de esta actividad, ¿no? Su valor está expresado por su contenido de propiedad intelectual. Y aquí encontramos áreas relacionadas, no tanto adicional de la economía cultural, también a las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran otras industrias culturales convencionales.
Así es, Lizana. Pero los oyentes se preguntarán, ¿cuál industria exactamente? Y precisamente vamos a clasificarlas en industria cultural convencional, creaciones funcionales, nuevos medios y software. En la convencional, y entre ellas están editorial, libros, revistas, jornales, académicos, periódicos, literatura, biblioteca, audiovisuales, cine, televisión, fotografía, video, fonografía, discografía y la radio.
Y donde me dejan otras muy importantes y que nos gustan mucho y nos llaman la atención, como las artes visuales y escénicas, los conciertos, el teatro, la danza, incluso la ópera, artesanías, diseño, moda, turismo cultural, arquitectura, museos y galerías, ecoturismo y por supuesto el deporte. Quiero contarles que las creaciones funcionales están el diseño de interiores, artes gráficas y joyería, videojuegos, medio de soporte para contenido digital y por supuesto la publicidad.
Fanny Lucía, y algo muy importante, precisamente el libro o manual La Economía Naranja, una oportunidad infinita de Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, abre una ventana sobre lo importante enfocarse en tener la oportunidad de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto, no pueden darse el lujo de perder.
Así es. Esto habla sobre la economía creativa. Está basada y enfocada en el talento, la conectividad y, lo más importante, la herencia cultural de nuestra región. Es la representación de su riqueza como tal. Hay que resaltar las tendencias que colaboran con esta economía. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. La UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, entre otras como la OMPI y DCMS y la CEPAL.
Bueno, igualmente es un tema, pues, que uno dice economía naranja, yo no lo había escuchado particularmente, y resulta que viene hace muchos años moviéndose, y algo que se ve a diario, ¿no? En la actualidad hay mucho movimiento en esta parte, pues, del arte, del tema audiovisual. Entonces, sí les quiero conocer, y ya conociendo más a fondo de qué se trata este tema, en la revista Dinero, en un artículo de septiembre del 2016, habla del futuro económico de Colombia. Podría estar en lo que se conoce como la economía naranja. Esto viene desde años atrás, ¿no? La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá explica los avances de la ciudad en este frente, y en ese momento precisamente se resalta el importante papel que viene desempeñando Bogotá como una de las ciudades más fuertes en esta industria y cada vez con más fuerza.
Bueno, y si hablamos de cifras a los que nos gusta conocer en detalle, les quiero contar que en el 2016 Bogotá concentra el 92% de servicios creativos del país. Una cifra bastante importante que como capital resalta su rescate cultural que está llevando. El 90% de las productoras audiovisuales, el 73% de las empresas de contenidos digitales y 55% de los estudios de videojuegos, entre otros.
Así es, Lucía, y teniendo en cuenta estos indicadores y con su buen movimiento que generan en el PIB del país, la Cámara de Comercio de Bogotá está empezando con un apoyo a los emprendedores y empresarios del sector con un portafolio para fortalecer sus iniciativas de negocio. Cabe aclarar que, pues, para estos meses se viene el, no sé si han escuchado o han estado enteradas de que el Coliseo El Campín lo están renovando y se va a llamar el Movistar Arena. Entonces, pues eso pues, le da como un ámbito más a Bogotá, para, porque ahí van a haber conciertos y pues para
ya también no culturales. Temas culturales.
Y ya no van a usar entonces el Campín.
No, y era necesario porque Bogotá necesitaba un escenario de esos para sus eventos culturales, sí, para atraer a todos esos artistas de talla internacional. Súper y le hacía falta a la ciudad tener eso.
Claro, súper, porque la adecuación del Campín no debe ser nada económico, siempre dañan la grama y siempre hay quejas y reclamos por ese motivo.
Claro.
No, igualmente, de alguna manera hay que hacer esta inversión para que se vea como la evolución en cuanto a estas actividades. Bueno, algo adicional que sí les quiero contar es que, como les comentaba, esto viene hace varios años en movimiento. En el 2012 la economía naranja representó el 1.57% del Producto Interno Bruto Nacional según los datos del DANE. Y según Portafolio, en julio 8 del 2018, es un dato reciente, en Bogotá están constituidas 8.900 empresas que generan alrededor de 57.000 empleos.
Súper bien, súper bien. Bueno, por otro lado, las actividades que generan un movimiento importante son las dedicadas a producción de distribución de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión, programación y transmisión de televisión, creaciones audiovisuales y publicidad. Estas generan el 6.5 billones anuales. En el 2017, el sector realizó exportaciones por 209.2 millones de dólares.
Para finalizar, les comparto el informe de este 9 de julio, que inició la novena edición del BAM, con 1.400 participantes, un evento que crea un espacio de encuentro para realizar acuerdos, hacer alianzas y negocios entre las industrias nacional e internacional, el cual ofrecerá inigualables oportunidades que le permitirán ampliar la red de contactos y actualizarse en las tendencias del mercado.
Bueno, y de esa manera, pues, Bogotá queda al mismo nivel de muchas ciudades culturales, ¿no?
Sí,
entonces, aprovechemos todos esos momentos culturales, esos eventos culturales que nos presta la ciudad.
Lo interesante y lo chévere es que estamos resaltando la cultura de nuestras regiones, sí, que eso es súper clave, que poco a poco se ha ido como perdiendo esa cultura, y chévere que Bogotá la está retomando e inculcándola a nuestros jóvenes y esa cultura.
Que la rescatemos antes que desaparezca.
Desaparezca, sí.
Muy bien.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, y en finanzas personales vamos a hablar de un tema muy importante para las familias, que es la historia detrás del ahorro en alcancía. Algunos se han preguntado por qué la imagen de un cerdo proyecta la cultura del ahorro y algunos tips para lograr un buen ahorro anual. En Colombia la mayoría de familias o los usuarios no contamos con una cultura del ahorro, y en la mayoría de los hogares o familias, cuando hablamos de ahorro, se nos viene la imagen de un cerdo en barro o de una alcancía, ya que desde niños pues nos han inculcado pues esa cultura, y pues es muy importante de dónde surgió esta idea o cómo se hace para tener la idea de un cerdo hecho en barro. Fanny, cuéntanos qué tienes para decirnos al respecto.
Bueno, mi Edilsa, según lo expuesto en el portal web de Finanzas Personales, en la actualidad hay cuatro teorías que corroboran la utilización de estas alcancías desde hace mucho tiempo, inclusive antes de la entrada de los bancos, ya que las personas acumulaban su capital en las casas valiéndose no solo de estas alcancías, sino de cualquier elemento donde se pudiera guardar monedas e incluso billetes.
Así es, Fanny, y realmente siempre ha estado en todos los hogares como este tipo de alcancías. Y una de las principales teorías sobre estas alcancías es que los ahorradores, por darle un nombre a los elementos utilizados para el ahorro, en Europa los llamaron
Pick,
un elemento fabricado en arcilla, pero al traducirlo al idioma inglés quedó pink, que traduce cerdo, debido a que a esta confusión los alfareros ingleses comenzaron a construir esta alcancía, lo que tuvo mucho auge en el siglo XIX.
Sin embargo, yo creo más en esta teoría, en que era el ahorro de la gente pobre, porque la mayoría de la población que estaba en estratos 1, 2 y 3, lo que hacían era pues comprar un cerdo, engordarlo, cuidarlo por un tiempo y después sacrificarlo para la alimentación de su familia, incluso para vender parte de la carne, porque pues un cerdo da mucha carne y pues para solo la familia pues no creo. Entonces se considera por eso que las alcancías en forma de cerdo es una costumbre de ahorrar para las familias de bajos recursos.
Pero todos, yo tengo una alcancía y yo le meto monedas todavía.
Sí, sí, yo también.
Ah, no, claro. Mis hijos
pues,
también.
Pues no es de barro, pero ahí le meto las monedas de 500 y las de 1000.
No, ahora toca para ahorrar la de barro, entonces toca comprar una que se pueda destapar y volver
para
a tapar.
No romper el,
para
ah,
no
sí,
romper marranito, el sí. marranito.
Es cierto.
Yo me quedo con la tradicional.
¿La del marranito?
La de romper. Lo pienso dos veces si
antes
quiero
de romperla.
Pero primero te la tienes que pensar para
pesarla, a ver si ya merece romperla.
Bueno, claro, sí.
Bueno. Todo este tema está bastante interesante, pero también tenemos que tener en cuenta que en otras culturas también tienen esta costumbre, como por ejemplo en China, donde la imagen de los cerdos simboliza abundancia y riqueza, por considerar los animales sagrados, y en Indonesia algunos bancos tienen la figura de un jabalí que representa el ahorro en un cerdo salvaje.
Bueno, y como hemos escuchado, pues estas teorías pues están muy interesantes, pero me gustaría saber si ustedes ahorran o... ¿O tienen algún tipo de inversión para hacer algún ahorro o algo?
Pues inversiones no tengo, mi Adilsa, pero sí ahorramos. En la alcaldía tradicional no, y mis
sí
hijos
tengo,
también.
Yo sí tengo un CDT.
Súper.
Bueno, aparte de la alcancía que les conté ahorita, que meto las monedas de 500 y las de 1000, pero tengo un CDT y son buenas opciones para invertir, ¿no? Tengamos en cuenta todo
sí,
eso.
Sí, pues eso ya depende con nuestra capacidad de ahorro. En mi caso, lo que hacemos es toda moneda que llegue de cualquier denominación, irla guardando, pues porque pues, las monedas son, se vuelven de bolsillo, entonces pues en tarrito se va guardando y pues nos alcanza cada año para pagar el SOAT de la moto, para pagar todo lo que tiene que ver con la moto. Y pues es bastante importante porque así no estamos preocupados preguntando cómo lo vamos a pagar o más bien endeudarnos para un SOAT, sino que claro. Lo tenemos ahorrado desde el año anterior.
Genial, muy bien.
Bueno, ¿y en las empresas tienen algún tipo de ahorro donde trabajan? O
yo sí.
Sí, claro, por el fondo de empleado fondo siempre de genera un ahorro, pero digamos que la plática que nos queda por ahí a mano del sueldo que nos dejan, pues sí es importante irla ahorrando de alguna forma y capitalizándola.
Bueno, algunos casos las famosas cadenas, ¿no?
Sí.
Ganas sí, de 50, 100 mil pesos y
es
uno
cierto.
Hace un ahorro.
Sí, yo también ahorro en ese y tengo un ahorro en un fondo familiar.
Claro.
Toda la familia ahorramos quincenalmente un monto para que en diciembre tener la Navidad de los niños.
No, y pues yo digo que lo más importante de esto es que de pronto no gastemos más de lo que ganamos y tener algo como para el ahorro.
Lo importante sea el medio que sea, lo importante es ahorrar.
Entonces, así es, compañeritos, ahorremos.
Empecemos.
Bueno, y por otra parte, hoy quisiéramos darles algunos tips para ahorrar y así poder invertir algún dinero en alguno que no sea presupuestado, darse un gusto de vez en cuando. Para lograr, usted debe ser muy cuidadoso con sus finanzas, hacer un equilibrio entre sus ingresos y gastos, ya que no hay que gastar más de lo estipulado.
Para comenzar con este propósito, hay dos métodos fáciles, los cuales, siendo exigentes y juiciosos y siguiendo los pasos al pie de la letra, se puede lograr un buen ahorro. En el primero de los casos tenemos conseguir una alcancía, sea cual sea, marranito, tarrito, lo que sea. Realizar una tabla en Excel donde se comienza por semanas, siendo 26 semanas al año y comenzando con 26 mil pesos y aumentando cada semana 1000 para llegar a la meta de 1 millón. Sin embargo, pues hay mucha gente que ahorra y creo que no tiene la posibilidad de tener un Excel.
Sí, pues, totalmente.
En el segundo método también es conseguir una alcancía, pero vamos a realizar una tabla en Excel donde no se comienza por semana, sino a diario. Y el ahorro sería de 50 pesos, incrementándose en 50 pesos diarios, a lo que el usuario considere pertinente. Lo ideal sería comenzar el primer día del año y hacerlo más o menos por 283 días, para llegar a la meta de un ahorro que sería alrededor de los 2 millones de pesos.
Esa me gusta.
Esa es una buena estrategia.
Sí. Está buena. Sí, y mira total. Que son moneditas, ¿no? Sí. 50, al
no
otro día he hecho 100, al otro día he hecho 150 y no se sienten.
No lo sienten, uh-huh. Sí.
Sí, pues compañeros, esto es muy importante, sino pues no sé qué piensen ustedes, pero hay que estar muy juicioso, como dicen ahí, para poder estar mirando cuánto se ahorró el día anterior y cuánto el día siguiente para ir llevando pues como las cuentas. Hay personas que de pronto no tenemos esa habilidad de ir ahorrando de esta manera. Bueno, queridos oyentes, y para finalizar con este tema, quisiera enfatizar en nuestra cultura y costumbres, ya que si comenzamos con un buen manejo y con una buena educación financiera, podemos lograr un buen ahorro que tanto a corto como a largo plazo nos puede ayudar a solventar futuras eventualidades que se puede presentar a lo largo de nuestras vidas. Sí. Not a fool, not a fool.
fooling anyone.
No te pierdas Capitalinos,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Primera aplicación de servicios financieros 100% digitales inicia operaciones en el país. Antes de andar en el tema, me gustaría saber cómo iniciaron ustedes su vida crediticia, queridos compañeros.
Uy, caramba, yo realmente la inicié con el crédito de mi casa. Con eso inicié mi vida crediticia.
¿Y tú, Lizana?
Yo con una tarjeta crédito.
¿Y mínimo era alcohol?
No. Algo curioso. Todo se difería automáticamente 24 meses.
No, tenaz.
Tenaz.
Bueno,
¿Y tú, profe, qué te...?
Yo, bueno, inicié con una cuenta de ahorros, pero, bueno, esto fue antes de ser profesor de economía.
Suele pasar, sí, señor.
Sí, tenía una tarjeta con una entidad bancaria y esa era de libre... era una de libre consumo y sí. Entonces... con la tarjeta de crédito hacia qué avances para pagar la tarjeta, no, terrible. Eso fue terrible.
Un manejo bastante complejo.
Sí, la experiencia fue tenaz.
¿Y tú, Edilson? Yo trabajo en Almacenes Éxito, entonces pues al entrar me adquirí la tarjeta de crédito y pues ya son unos intereses también muy, muy altos y ya pues se pagan con la quincena y pues después ya me pude manejar mejor.
Gravísimo. Hay que saber manejar eso.
Pues hoy en día es más fácil, pero sin embargo sigue siendo complicado por la edad, por el ingreso, por todo lo demás. Y pues sí, la mayoría empezaron en el sector real y ya con el tiempo adquiriendo algunos punticos en el vida crediticia ya pudieron pasar al sistema bancario y financiero. Sin embargo, pues hoy en día están haciendo una nueva oportunidad para millones de colombianos que por no tener vida crediticia no pueden acceder a los servicios bancarios y ellos por fin tendrán la oportunidad de ser incluidos financieramente y van a contribuir en la minimización de la brecha existente en la inclusión financiera en el país. Cuéntanos cómo, Lizana.
Bueno, yo te cuento esa parte. Gracias a Moovy, la primera aplicación de servicios financieros 100% digitales, que comenzará a operar a partir de este 11 de julio, se espera vincular a los usuarios al sistema financiero y darles visibilidad ante la industria financiera. Con Moovy, la primera sociedad especializada en pagos electrónicos con autorización por parte de la superfinanciera, se espera que en los primeros años 5 millones de personas accedan desde su celular a servicios como pago de facturas, compras en línea con una tarjeta Mastercard prepagada recargable, transferencias de dinero, remesas y recargas de celular.
Súper. Desde una aplicación en móvil que se podrá descargar inicialmente para la plataforma Android y que podrá ser recargada en puntos Movirred, Baloto y almacenes de cadena, los usuarios podrán crear una cuenta de trámite simplificado en la que solo se requiere el número de la cédula y su fecha de expedición para comenzar a usar todos los servicios que se irán liberando paulatinamente durante los próximos 6 meses.
Dentro de los servicios que pueden tener los usuarios al finalizar este año están la creación de cuentas de ahorro en donde pueden guardar hasta 3 salarios mínimos legales vigentes, sin pagar el 4 por mil, o una tarjeta prepagada recargable que se adquiere desde la aplicación o en supermercados a nivel nacional, la posibilidad de hacer transferencias y envíos de dinero entre usuarios sin ningún costo, el poder comprar contenidos digitales en la línea como Spotify y PlayStation y otros, y finalmente el pago de facturas de más de 800 convenios de servicios públicos y privados.
Así es, Edilza. La llegada de Movi a Colombia tiene como fin enfrentar los tres principales retos de la inclusión financiera en el país: la alta predominancia del efectivo para pagos, el bajo nivel de acceso a las compras por internet o correo o comercio electrónico, llamado el e-commerce, y la falta de acceso a créditos de bajo monto debido a que las personas no tienen historial en el sistema financiero.
Y les cuento que con el apoyo de MobiRed, Mastercard y la Corporación Financiera Internacional, Movi ingresa al mercado de servicios financieros para las personas no incluidas en Colombia desde una aplicación en el celular, que cuenta con el respaldo y apoyo de diversas empresas de tecnología alrededor del mundo. Es decir, que ingresa como una plataforma independiente, es regulado por supuesto por la superintendencia, pero no está categorizado como un banco.
Así es, Lizana. Sin embargo, esperan en 3 meses otorgar nanocréditos que irán desde los 5,000 pesos, los cuales serán otorgados a través de terceros por medio de Movi. Igualmente, este mismo tiempo se lanzará la tarjeta débito Mastercard, en donde los usuarios tendrán 3 opciones. Primero es pedir una tarjeta desechable por la app que solo se usa en una compra. También pueden pedir la tarjeta física a la casa y la tercera opción es una tarjeta débito recargable que se encontrará en todos los supermercados.
Bueno, y en el lanzamiento de Movi contaremos con la presencia de los ministros de la TIC, Juan Sebastián Rosso, y de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, representante de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, empresarios y líderes gremiales.
Bueno, y ahí sí nos damos cuenta, niñas, que cada vez es una política pública que la gente tenga inclusión financiera, que pueda acceder a los servicios financieros. La tecnología nos ayuda para eso, y porque la mayoría de la población colombiana no está bancarizada, ¿no? No conocen una cuenta de ahorro, no sabe qué es un crédito, no sabe qué es una tarjeta de débito, no sabe qué es una tarjeta crédito. Y no han se han hecho partícipes de todo ese sistema financiero.
Sí, de muchos beneficios que traen también, porque a la final muchas veces lo que las personas que manejamos mal esos servicios es porque nunca tuvimos el acceso. Entonces el día que lo tenemos, mejor dicho, nos enloquecemos. Entonces también es como aprenderlo a manejar y a mover.
No, y este que va a ser virtual, digamos que de una u otra manera, la ventaja de estos portales y de estas aplicaciones es que la guía de manejo está a la mano. Cambio que en un banco tradicional, si tienen alguna consulta, diríjase a una oficina, mientras que ahí van a tener la guía completa. Para obtener los servicios y asimismo los pagos, lo que vayan a adquirir. Súper. Entonces es bastante importante.
Súper bien.
Muy bien.
Bueno, y ese es otro programa que finalizamos el día de hoy de Finanzas al Aire. Cualquier sugerencia, inquietud, recomendaciones al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Gracias por escucharnos.
Feliz tarde, gracias.
Feliz tarde.
Muchas gracias.
Gracias.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.